Bueno, pues hoy nos está yendo bastante bien, ¿verdad? Otros días decimos qué calor, pero hoy da gusto venir a Cauquel, la sede de Cauquel. Está muy rico el clima, gracias a Dios. Hay ocasiones, no sé si compartas conmigo la siguiente idea, hay ocasiones en las que me gustaría tener la capacidad o la habilidad de saber todas las cosas, de saber lo que están pensando otras personas. Sobre todo cuando estoy a punto de salir, me encantaría tener esa habilidad de tener el conocimiento de saber todo, no solamente lo que piensa la gente, sino saber todo, porque cuando en ocasiones estoy saliendo de la casa y tengo prisa, justo en ese momento no sé dónde está mi cartera. Y estoy buscando y recordando dónde la dejé, dónde la puse, dónde está. Y en ese momento, ¿cómo me gustaría saber? ¿Cómo me gustaría conocer todas las cosas y saber dónde puse mi cartera? Y ya cuando la encuentro y ya pues tengo que salir, ya es el tiempo justo para salir, no encuentro mis llaves. Y en ese momento digo, ¿cómo me gustaría saber y conocer dónde están todas las cosas? Pero también, la verdad es que siendo muy sincero, si lo piensas bien, como que no está muy padre esto de saber o conocer o tener el conocimiento de lo que piensan las personas o tener todo el conocimiento. Porque también hay ocasiones en las que, pues bueno, he tenido algunos problemas con mi esposa, algunas situaciones de tensión con mi esposa. Y en ese momento, la verdad, cuando precisamente yo tengo la culpa y mi esposa está callada, no me gustaría saber qué está pensando. No me gustaría saber qué está pensando Gina. En otras ocasiones, ¿cómo hubiera gustado saber cuando le preguntaba qué te gustaría cenar? Y me dice, no sé, lo que sea. Ay, allá me gustaría saber qué es lo que está pensando. No sé si tú piensas algo similar, pero sabes, al menos Mel Gibson nos enseñó en la película En qué piensan las mujeres. ¿Sabes? No es muy buena idea tener poderes, esta capacidad o habilidad de saber lo que están pensando las personas. Piensa esto, creo que sería algo muy incómodo, creo que sería algo inclusive, yo creo que puede ser muy aterrador estar con alguien que conoce todas las cosas, con alguien que sabe lo que estás pensando. Imagínate estar hablando con alguien que sabe no solamente lo que estás pensando en ese momento, sino que alguien que sepa lo que hiciste el día anterior. Estar hablando con una persona que sabe inclusive lo que vas a hacer mañana o lo que vas a hacer al ratito. Pues sería muy incómodo platicar con alguien así. La verdad no me gustaría hablar con alguien así. Tampoco a mí me gustaría ser esa persona, ¿no? Que tiene ese conocimiento o ese poder. Sería muy incómodo. Pero en el caso de Dios, hermanos, podemos decir todo lo contrario. En el caso de Dios podemos declarar lo siguiente: nuestra vida está segura en las manos del Dios omnisciente. Nuestra vida está segura en las manos del Dios omnisciente. En nuestra serie de sermones Castillo Fuerte, estamos estudiando los atributos de Dios. Comenzamos a ver que los atributos de Dios son las cualidades que son inherentes en el ser de Dios y son las cualidades que Él mismo ha revelado de sí mismo, de su persona. La semana pasada hablamos acerca de la aseidad de Dios. Dios no necesita de nadie para existir, de nada ni de nadie. Él no recibe más gloria porque le adoras. Él ya es un Dios glorioso. Él no necesita hoy tu ayuda y está triste esperando a que tú le cantes. Está ya, tiene baja autoestima los domingos, por eso nos reunimos para subir la autoestima. No, no es así. Él es glorioso, pero Él también es misericordioso y se complace en que nosotros nos acerquemos a rendirle tributo y adoración, porque para eso fuimos creados. Por eso hablamos de la aseidad de Dios. Hoy estaremos hablando de la omnisciencia de Dios. De una manera muy sencilla, definir omnisciencia es allá tú. División, tu análisis de esta palabra, la divides en dos y dices que omnisciencia es omni, que es todo, ¿no? Y ciencia, conocimiento. Entonces, hoy vamos a hablar que Dios conoce todo. Él tiene todo el conocimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Precisamente el Salmo 139, vamos a ver tres características de la omnisciencia de Dios. Y vamos a ver que esas características nos proveen seguridad. No solamente es maravilloso conocer que Dios es omnisciente, sino también saber que cómo vamos a responder y cómo podemos responder a esta revelación que Dios hace de sí mismo. Cuando menos hoy, hermano, puedes saber lo siguiente: esto te debe dar seguridad, esto te puede dar paz, eso te puede dar consuelo. La primera característica es la siguiente. Hermanos, Dios es omnisciente y nos da seguridad. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. La autoría de este salmo se la atribuye a David. Y si algo debemos saber respecto a el contexto de este pasaje es que debido a la investidura de David, que era el rey de una nación, David era considerada la persona con las mejores cualidades humanas. David como rey encarnaba los valores más altos de lo que sería una persona, un ciudadano o un habitante de su reino. El rey también, hablando del contexto de David, la gente sabía algo también. El rey tenía a su disposición los mejores recursos materiales, los mejores recursos humanos para lograr sus propósitos. En el tiempo de David, la investidura real vinculaba el favor de Dios. Es decir, hablar del rey y pensar en el rey era pensar también que era una persona que había recibido el favor de Dios. Esa era una realidad que las personas la tenían muy presente, muy cotidiana, y eso tenía implicaciones. Por ejemplo, una de las implicaciones era que los alcances del poder del rey iban más allá de lo que una persona de a pie o un ciudadano, bueno, no ciudadano, un un súbdito, podía hacer. El rey tenía más alcance que un súbdito por su poder, por su investidura y porque Dios lo había elegido. Sin embargo, David no era un rey como los otros reyes de las naciones. Y tampoco el Dios de David no era como el Dios de las otras naciones. En Israel, el rey era un ser humano con capacidades humanas y un siervo de Dios. Y Dios era el único todopoderoso, el Dios de esta nación. Y esto lo deja muy en claro David en las composiciones poéticas que hizo. Por ejemplo, el Salmo 139, que dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás, delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La verdad inspirada que revela David es que Dios es omnisciente. En palabras más sencillas, Dios lo conoce todo. Él conoce todas las cosas. David puede hablar de la grandeza divina porque Dios mismo se la ha revelado. El conocimiento de Dios, dice, lo que Él ha revelado de sí mismo es que Él tiene un conocimiento eterno. Dios tiene un conocimiento profundo. Dios tiene un conocimiento exhaustivo. Dios tiene un conocimiento incomparable. Dios no es como las personas. Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él conoce todo. Todo de todos los tiempos, en todo tiempo, de todas las personas, de todos los lugares, un conocimiento eterno. Es propio de su divinidad. Es un atributo propio de su persona. R.C. Sproul dice que la omnisciencia es un término que solo puede ser apropiadamente aplicado a Dios. Únicamente un ser que es infinito y eterno es capaz de conocer todo. Por eso David enseña en sus cantos inspirados que los súbditos de su reino ciertamente le deben honra al rey, pero le deben adoración al Dios omnisciente, al Dios poderoso, al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que sabe todas las cosas. El escritor de Hebreos afirma esta verdad. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La omnisciencia de Dios, hermanos, no quiere decir que Dios obtiene su conocimiento como nosotros las personas. Eso puedes pensar al mirar ese pasaje que dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros podemos mirar y podemos decir o hablar de lo que ven nuestros ojos o el alcance de nuestros ojos. Pero Dios aquí no se está refiriendo a que solamente lo que pueden ver sus ojos es el conocimiento que Él tiene. No es lo que está diciendo la Escritura, no es lo que Dios está revelando de sí mismo. Aquí se está usando una herramienta que se llama antropomorfismo, una herramienta literaria para ayudarnos a entender que Dios también tiene conocimiento, Él puede ver, Él conoce, para referirse a Dios y explicarnos de maneras humanas las cualidades de Dios. Nuestro conocimiento sí está restringido a nuestras capacidades, pero en cuanto a Dios no hay límites ni obstáculos para su conocimiento, porque Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Estamos delante de un Dios que conoce tu corazón, conoce todas las cosas. En una clase de teología, un maestro le preguntó a uno de sus alumnos, ¿qué es lo que más temes? ¿A qué le tienes más miedo? Yo se los preguntaría a ustedes, hermanos, ¿qué es lo que más miedo les causa? ¿A qué le tienen temor? En esta clase de teología, este alumno respondió, bueno, pues yo le tengo miedo a las arañas, dijo. Y el maestro dijo, pues está bien. Se rió y le dijo, yo pensé que le temías a un Dios todopoderoso ante el cual estarás en el día final y todo tu corazón y todos tus pensamientos más profundos no podrán esconderse cuando te pregunte qué hiciste con mi voluntad. Yo pensé que a eso le tendrías miedo. Hermano, no tienes que creer en Dios para que esa enseñanza sea verdadera. No, Dios no necesita que tú lo creas para que sea cierto. Hermano, una persona puede vivir ignorando esta verdad. Pero sabes algo, es cierto. No podrás escapar al juicio de un Dios omnisciente. El salmista dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Esta imagen es la imagen de una ciudad sitiada. Una ciudad que está a punto de ser tomada. Una ciudad sitiada donde irremediablemente va a caer, irremediablemente será tomada por un ejército. Adelante, atrás, donde yo me mueva, ya se terminó esto. ¡Qué terrible, qué miedo! Estamos sitiados. Y aquí el salmista dice, así es mi experiencia con un Dios que todo lo sabe, que es todopoderoso. Detrás, delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Este conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. No te preocupes, no te sientas mal si no lo estás entendiendo. No es sencillo entender esto. Pero es una realidad y es una verdad. Dios conoce todo. Él es omnisciente. Ruega para poder entender esto. La enseñanza de la omnisciencia de Dios, hermanos, saber esto que nos ha revelado de sí mismo, nos provee paz. Porque ciertamente estamos acorralados, estamos asediados como una ciudad sin escapatoria, pero estamos asediados por un Dios que pone su mano sobre nosotros. Un Dios poderoso que pudiendo destruir con su poder, pone su mano sobre nosotros, como dice el salmista. y conoce tu pasado, el presente, el futuro de la humanidad. Y ha respondido mostrando su poder, pero en Cristo, habitando entre la humanidad para decirnos, ¿sabes? Estás seguro en mis manos. Nuestra vida está segura en las manos de un Dios que lo sabe todo, un Dios omnisciente. La segunda característica de la omnisciencia de Dios que nos provee seguridad, hermanos, es esta. Dios tiene un conocimiento infalible. Infalible. Durante el reinado de David, que escribió este salmo, y mucho antes de su reinado, él compuso muchos cantos. Dice la escritura que a David es el único rey que dice de manera explícita que Dios lo eligió y era conforme al corazón de Dios. Conforme a mi corazón, dice, se registra también en el libro de Hechos. Lo eligió para gobernar su reino, para gobernar su pueblo. Y las cosas comenzaron bien, no sé, es que algo así puedo imaginarme cuando comienzas un matrimonio, las cosas están muy bien, un negocio, todo parece que va a marchar bien. Y algo así con David, era un gran guerrero, la gente lo quería, era carismático, ganaba las batallas a las cuales salía la guerra. Dios había escogido a la persona indicada para gobernar su pueblo, era la mejor decisión, no podía haber una falla en esto. Sin embargo, conforme vas leyendo la escritura, te encuentras que David fracasó. David fracasó porque cometió adulterio. David saqueó una familia. David lo que tuvo fue solamente suplir su deseo sexual, su impulso, su lascivia con la mujer de su prójimo. Y fracasó el reinado. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Dios? ¿Qué sucedió? Hermanos, Dios no se equivoca, Él no falla. Él no toma decisiones incorrectas. Dios inclusive, aún sabiendo lo que David iba a hacer, aún sabiendo que David pecaría contra Él, no significa que Dios se equivocó. ¿Sabes por qué? Primero, David cuando escribe este salmo, cuando habla acerca de la omnisciencia de Dios, él dice que Dios no se equivoca porque Dios lo que dice lo hace para su gloria, así como todo lo que ha creado cumple el propósito de darle gloria a Él, todo lo que Él decide y todo lo que Él hace es para exaltar su santo nombre. Salmo 139, el salmista viéndose acorralado dice, pues voy a escaparme, voy a esconderme. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Bueno, si tomare las alas del alba, del amanecer y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente la oscuridad, las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, el hecho de que Dios sepa lo que vas a hacer no significa y no está directamente relacionado a que Él te va a obligar a hacer eso. Dios no depende de lo que vas a hacer para determinarlo. Es decir, no escogió a David porque vio de antemano, ah, qué buen guerrero, ah, qué buen soldado, va a ser un buen rey, vamos a ponerlo de rey de Israel. No, Dios actúa en su conocimiento, en su sabiduría, de manera libre, soberana, y no se equivoca, es infalible. Dios no depende de lo que vas a hacer para determinarlo, sino que Él ha determinado lo que te va a dejar hacer, pero es tu responsabilidad. Él es infalible. ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué ese ¿Por qué partió antes de tiempo? ¿Por qué sucedió esta y otras situaciones que, hermanos, es difícil encontrar de una manera inclusive en amor y sencilla y acercándonos al corazón, darle una respuesta a todo esto? ¿Sabes? Pero Dios no se equivocó en ponerte en ese hogar. Dios no tomó una mala decisión de la manera en la que ahora, desde lo que pasó en tu vida, no se descuidó y se durmió el Señor. El salmista, al saber que vive delante de un Dios omnisciente y al sentirse acorralado, y expresa que aun si quisiera esconderse de Dios, no lo lograría porque su conocimiento y poder son trascendentes. La omnisciencia de Dios está ligada a su omnipotencia, a su omnipresencia. Sus obras poderosas revelan su conocimiento, su sabiduría perfecta. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No te equivocas con esto. Te alabaré entonces, porque formidables y maravillosas son tus obras. Y el salmista no puede dejar, Dios no puede dejar de ser omnisciente, hermanos, porque dejaría de ser Dios. El conocimiento de Dios, hermanos, es infalible. No solo porque lo testifican sus obras poderosas, sino que también tiene un conocimiento eterno y lo garantiza. Solo Él conoce eternamente el pasado, Él conoce el futuro. Deuteronomio 18 dice: si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, ¿es palabra que Jehová no ha hablado? Es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló a tal profeta, no tengas temor de él. Una evidencia de que el profeta que hablaba en nombre de Dios era un profeta verdadero, era que se cumplía lo que él hacía. Diferente a nosotros, nuestra palabra no se cumple. Pero él decía, cuando el profeta habla y se cumple lo que se dice en el nombre de Dios, ese profeta es verdadero. Dice, a tal profeta escucharás, al otro no tengas temor de él. David aquí ciertamente no está profetizando, pero está centrando, o al menos de una manera como los profetas que menores, mayores, Isaías, pero está centrando su salmo y su declaración en el Dios omnisciente. Él que es misericordioso y sabiendo que su pueblo pecaría contra Dios, que su pueblo no le buscaría, no le amaría como debe ser amado, Él prometió un Salvador, Él no cambió, Él mantuvo su palabra y su promesa de remediar las situaciones que nosotros enfrentaríamos, nos ayudaría en las decisiones que tomamos de rebeldía contra Dios y aún en la situación en donde estemos devastados en nuestros corazones, debemos saber algo, Dios no cambia su palabra, es fiel y dijo, enviará a un Salvador, enviará aquel que va a restaurar todas las cosas y va a ayudarnos en este tiempo y ese es Jesucristo. Cumplió su palabra en Cristo Jesús. Es infalible, es fiel, no cambia. Somos nosotros quienes tenemos un conocimiento imperfecto. Hermanos, aún en nuestras oraciones, no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces lo que estás diciendo ni siquiera es lo que estás pensando. A veces lo que estás diciendo y lo que estás pensando ni siquiera es lo que verdaderamente estás deseando. Y Dios no está en aprietos así como, ¿y a qué le hago caso? ¿A lo que dijo o a lo que pensó? ¿A qué le hago caso a su oración? ¿A lo que pensó o a lo que de verdad está sintiendo? Ah, ya me metió en un aprieto, ¿no, Obed? ¿Qué quiere realmente, no? No, hermanos, el conocimiento de Dios es infalible. Él no falla. Dios no tiene que interpretar la ausencia de comas y puntos en nuestras oraciones para saber lo que pedimos. Dice Jesús, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros se la pidan. Porque Él tiene un conocimiento infalible. Y esto es maravilloso. De la manera que la verdad de que Dios tiene un conocimiento infalible nos da seguridad, porque Él, hermanos, no responde de acuerdo a nuestros deseos, sino de acuerdo a su voluntad. Nuestro corazón, hermanos, es falible. Podemos pedir de una manera que no sea agradable a Dios, pero saber que Dios es omnisciente y su sabiduría es infalible debe consolarnos, porque Él actuará de acuerdo a su voluntad justa y perfecta, y eso será bueno para tu vida. Aún en este momento en el que las cosas tal vez no están bien, sabes, Él no fallará y te ha dado lo que necesitas en Cristo Jesús. Te ha dado lo que necesitas en el Señor. Eso no cambiará. De eso puedes estar seguro. Tu vida está segura en las manos de un Dios omnisciente, infalible. Un Dios que no cambia. Un Dios que lo sabe todo. Y un Dios que no falla. La tercera característica y última, hermanos, de la omnisciencia de Dios que nos provee seguridad es que Dios te conoce mejor que nadie. Como mencionamos anteriormente, David es un hombre, o fue llamado un hombre de acuerdo al corazón de Dios. No por sus virtudes, sino porque fue escogido de pura gracia. Dios lo escogió siguiendo sus criterios santos. David fue elegido para mostrarle a su pueblo la grandeza del Dios del pacto. Porque Dios, siendo suficiente en sí mismo, no necesitando nada de su creación ni la adoración, Él se complace en crearnos para adorarle y para entrar en una relación santa de pacto con nosotros. Una relación de una manera especial, de una manera personal. Y David, maravillado con esta gran verdad, lo muestra en este salmo maravilloso, inspirado. El Dios Todopoderoso, el Dios omnisciente, conoce a su pueblo de una manera personal. Nadie nos conoce mejor que Dios. Nadie conoce realmente lo que está pasando en tu corazón, lo que es quien verdaderamente eres. Fíjate cómo lo dice el Salmo 139. Léelo conmigo si puedes, por favor, y piensa en esta verdad. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Mis pensamientos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás, delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El salmista declara que la omnisciencia de Dios en relación con su pueblo es íntima y amorosa. Amorosa porque solo Él conoce nuestras acciones de manera completa, íntegra, fiel. Dice, mi levantarme y mi sentarme. Es decir, no están ocultos a sus ojos todo lo que hacemos en el día, todos los días. No está oculto a los ojos de Dios lo que a otras personas aún no saben de nosotros. Lo que inclusive la persona que más nos conoce no lo sabe, lo que te dijeron, mijo, mija, eso llévatelo a la tumba, eso que muera contigo. Bueno, eso que vas a llevar a la tumba no es un secreto. Dios conoce eso que sucedió, eso que pasó. No está oculto. Pero no solamente está oculto lo que hicimos, sino también no está oculto a Él nuestros motivos de por qué lo hacemos. Y eso es conocer a una persona. Conocer a una persona no solo es conocer lo que hace, sino por qué lo está haciendo. ¿Te han preguntado eso ahorita que saludes? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Bien? Ah, perfecto. Ah, nos vemos, ¿no? Fácil. ¿Cómo estás? ¿Mal? Ah, está bueno, nos vemos, ¿no? Que te vaya bien. Aquí no es así. Él conoce inclusive nuestros motivos. Dice, ha entendido desde lejos nuestros pensamientos. Desde lejos no es que está lejos de nosotros, sino en tiempo. Desde lejos el salmista, de manera humana, está diciendo eso. En todo tiempo, Él conoce los motivos de mi corazón. Podemos engañar a otros sobre los motivos de nuestras acciones y palabras, pero no así con Dios. Nos conoce tan íntimamente que conoce inclusive nuestra vida futura. Dice, nuestros caminos le son conocidos. ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a suceder en el futuro? Si tienes esta pregunta, aquí tienes a dónde acudir, al Dios omnisciente. Todos nuestros caminos le son conocidos. Eso está declarando Dios. Conoce lo que pasará en nuestras vidas. La omnisciencia de Dios hacia su pueblo, hermanos, es maravillosa hacia ti, porque sabe lo que necesitas, aun si no lo has llegado a expresar, aun si nadie te ha entendido, aun si nadie ha logrado comprender lo que verdaderamente estás sintiendo. Él sí puede decir, conoce tu corazón. Dios no necesita tu acta de nacimiento, tu CURP, ¿no? Tu RFC, Él conoce mejor que nadie toda tu vida. Y si hay alguien de quien yo me sentiría seguro que tiene toda la información de mi vida, de todo lo que soy, de todo lo que veo, si voy a estar seguro de ese asedio, ese es Dios. Estar acorralado por un Dios amoroso como una ciudad sitiada que va a caer, hermano, déjate vencer por el Señor. Deja de resistirte. Es lo mejor que puede pasar en tu vida, que Él ponga tu mano sobre ti. Por eso la respuesta de David ante la omnisciencia de Dios, en lugar de responder con miedo o decir, bueno, pues si Él ya sabe todo, pues ¿para qué lo busco, no? Pues si ya lo sabes, ¿no? ¿No eso hacemos también con nuestras relaciones? Que no sabe lo que estoy pensando, ¿no? Ah, pues ya sabe lo que estoy pensando, pues ¿para qué te lo digo, no? No así sucede con Dios. La respuesta a saber que estás delante de un Dios omnisciente debe llevarte a buscar más a ese Dios. Fíjate qué dice el Salmo 139. Eso sí, léelo conmigo, por favor. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué no ya dijo arriba que Dios lo conoce? ¿Por qué dice Dios conóceme? ¿Por qué la respuesta del salmista? Señor, examíname. Ya sé que sabes todo de mí, pero vengo delante de ti a decirte que me conozcas, que rompas mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos, examíname. Cuando tenemos un encuentro con Dios omnisciente, podemos confiar en su sabiduría y poner nuestra vida en sus manos y pedirle que te ayude a ver inclusive lo que no puedes ver de ti mismo, de ti misma. Pero no solo que nos ayude a ver dentro de nosotros, que nos ayude a cambiar, que transforme nuestros corazones. Cuando tenemos un encuentro con el Dios omnipotente, podemos responder, hermanos, como la mujer samaritana, que se escondía para que nadie la vea. Pero ahí el Señor Jesús fue a su encuentro porque la amó. La amó. Y le dijo Jesús, y después de Jesús hablarle acerca de ella, ella le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y después fue a buscar al pueblo, a otras personas, y les dijo, venid, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y luego dijo, ¿no será este el Cristo? Ese Dios que va a tu encuentro porque te conoce, te ama. Te ama. Y quiere toda tu vida. Y esta mujer dijo, ¿no será el Cristo el que sabe todo de mí? Y sabes, Él no sabe todo lo que hicimos en el pasado, Él sabe inclusive todo lo que harás contra Él en el futuro. Él sabe que inclusive pecarás contra Él el día de mañana. Pero Él no descansa y no determina su conocimiento y su sabiduría por lo que tú haces, sino por su justicia, su amor y su gracia. Y nosotros podemos estar seguros de algo. ese Dios omnisciente, ese Dios poderoso, ese Dios es fiel y es fiel siempre con su pueblo. Y esto debe provocar en nosotros entonces una respuesta de asombro, de adoración. Y como dice el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cómo lo expresas? ¿Cómo lo escribes? Acá te puedes ayudar. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y esto es la gracia del Señor, de un Dios omnisciente. Nuestra vida, hermanos, está segura en las manos del Dios omnisciente. Oremos.